Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 19 de junio de 2024, y tal día como hoy, que en principio, en teoría, nos iremos a 30 grados de máxima y a 20 de mínima. Ayer la verdad es que salías de la ciudad de Valencia por la tarde y estábamos a 32 grados, y la previsión era 28. Bueno, 32 me marcaba el coche, que ayer cogí el coche, sirve yo.
¿Y cómo ibas así, sujeto?
No, bien, bien.
¿Agarrabas
bien,
el volante?
No, coges esto.
¿Pero tú vas reclinado solo en el asiento o sí, vas seguro?
No, reclinado, reclinado, muy recto. Vamos, a tope de lo que me da la butaca.
Sí,
a vale. Tope, ahí a tope, a
conduces
tope.
Con una mano,
sí,
la
sí,
otra.
Sí, porque
y
con la otra fumo. Uf. ¿No ves que es, cómo se va eso? Que no solo que es automático.
Ya, ya, ya.
No tengo que estar pendiente
sí,
con
bueno,
una manita
sí.
Ahí para cambiar y
vale,
tal y cual. Que me da tabarra vale, lo que sí. Tenéis un coche de eso. Yo eso no lo entiendo, no lo entiendo.
A mí
no
me
lo
gusta.
Entiendo. Quique Sirera,
a mí me gusta apurar las marchas y hacer
sí,
los...
Sí, ahí, sí, sí, sí. Os gusta ir, que sentís ahí el poder del coche. ¿Sí?
A mí también me gusta que suene el coche.
Ay, mira que me gusta. Mo, muy buenos días.
Buenos días. A mí también me gusta escucharte decir mentiras.
No digo mentiras.
Tú no vas con el asiento reclinado.
Voy super
tú
reclinado.
Llevas el asiento recto y si alguien ha visto
no,
una
mentira.
Gran película de Stallone que se llama Alto, mi madre dispara,
conduce como su madre.
Como Estelle Getty.
Mentira.
Y con los brazos a las 2 menos 10 o las 10 y 10.
Como Stallone en Cobra. Y en vez de llevar una cerilla en la boca, llevo el piti apagado mismamente.
Y tú eres de los
no
que hace del paso, cuando alguien pone el intermitente porque quiere meterse en tu
pasar,
carril,
sí.
En tu carril, tú cedes el paso.
Yo eso sí, yo soy un reo con todo el mundo.
Y cuando aparca, va así y hace hostia, y gira.
Pero si aparcar, yo no sé, yo aparco en batería, voy a mi plaza de garaje.
Yo fui una vez,
ya no
y
se
tengo unas ganas de repetir
examen.
Para contarlo.
Sí, sí, no, cuando el examen fue, mira, pues porque me reconoció el examinador, que leía a las provincias y me conocía de la foto. Porque vamos, qué vergüenza el examen. Práctico, teórico. Pero eso que toda la primera, eso queda ahí, en los archivos, en los anales de la historia.
Claro que siempre.
Bueno, tenemos varias cosas de mandanga para empezar el programa. Lo primero es que, por desgracia, el lunes no podremos estar aquí porque sabéis que es día festivo recuperable. Yo he escuchado toda la tertulia de Juanma Domènech esta mañana y lo recuperable, él lo ha explicado, pero no lo acabo de entender. ¿Alguien me puede explicar qué es lo recuperable? Silvia, ¿tú Monza, lo que es recuperable el día?
Bueno, yo...
Porque yo no lo pienso recuperar.
Yo sé que
es que
en teoría,
autónomo,
si es recuperable es que un día... Que no se trabaja, habrá que trabajar, pero yo no
pues
voy a venir.
Vienes tú.
Se supone que tienes un día menos de vacaciones, o yo, por ejemplo, que tenía horas de más, pues las cojo de ahí.
Claro, pero si es un... Si, por ejemplo, aquí es de lunes a viernes, y el lunes es festivo recuperable. ¿Esto quiere decir que vamos a venir un domingo?
Sí.
¿Sí? Pues,
no,
bueno,
vas a
pues
venir,
que no, pues que nos
vas
esperen.
A venir un día de agosto.
Sirera. ¿Tú te crees que Sirera, que el viernes y el lunes
no
estaban en San Sebastián?
Sirera, el martes, ya veremos cómo amanece.
Vamos, pero bueno, que en fin.
Enviará
que
un WhatsApp a las 5 de la mañana.
Sí,
oye, que tengo un problema.
Para el lunes Silvia preparará un programa especial, pero que nos despista un poco lo de recuperable.
Lo prepararemos aquí entre todo el equipo.
Igual alguien lo sabe.
Si alguno tiene que recuperar el día y lo vienen a recuperar el día, desde aquí le aconsejamos que se haga loco y que diga: yo no entiendo lo recuperable y yo ya hice recuperaciones cuando iba al bachillerato antiguo, el del BUP. Pero si alguien sabe exactamente lo que es día recuperable, por favor que nos lo explique. Silvia, ¿has estado en San Sebastián cuántos días?
He estado unos cuantos días, desde el viernes hasta
el lunes. Resfriadito, ¿eh?
Sí, es claro, que se respira que... tranquilidad allí.
Tranquilidad, claro.
Sí. Y claro. El buen comer, la verdad.
¿Has zampado bien?
Ostras.
¿Desparramaste en la boda? Que se nos fue de boda. Y
vale, iba a preguntarle
allí.
Que a qué había ido.
La boda fue muy tranquilita, fue en Zalauz, que no fue en San Sebastián, es un pueblito muy cercano con una playita muy tranquila. Bueno, tranquila no exactamente, porque es para hacer surf sobre todo. Pero fue allí en una colina a lo alto y con unas vistas preciosas.
Oye, qué bonito, enséñame fotos.
Sí, tengo una foto. Y nada, después, pues el resto del tiempo fue en San Sebastián y la verdad que súper bien. La mitad del tiempo con familia, la mitad del tiempo con amigos, porque tengo amigos allí que me hicieron un poco de turisteo y me enseñaron algunos conceptos que yo no conocía, como la sociedad.
Lo de las sociedades gastronómicas, claro.
Exacto.
¿Siguen sin dejar entrar a las mujeres?
No, ya dejan, me lo explicaron y sí que hay algunas que están por el centro que aún son un poquito permisivos, hay que no son permisivos con eso, pero en la mayoría sí que dejan. De hecho, mi amiga era la socia, entonces sí que dejan y yo no lo conocía ese concepto.
Sí, ellos tienen, bueno, le mandan choco también.
Sí.
Aquí en Valencia hay gente que tiene chocos, ¿eh? Yo conozco a varios, sí, preparan grandes comilonas y tal, y los que yo conozco aquí en Valencia solo van hombres. Y leyendo Patria de Aramburu, dije, ahora entiendo yo que no lo entendía lo de los chocos del País Vasco que no dejaban entrar a las mujeres, porque los dos personajes femeninos de Patria son tremendos, son súper fuertes y mandan en casa mogollón. Y dije, claro, esto los vascos se montaron el rollo de, no, no, el choco es solo para hombres, porque así escapaban un poco de la férula de sus mujeres, que se ve que tienen muchísimo carácter. Pero bueno, que hoy en el siglo XXI, cuando hay sitios que se lo monten así, pues es un poco raro, pero bueno, ellos se lo pierden, ellos sabrán. O sea que muy bien. ¿Te bañaste?
No, mira, toqué el agua. Un amigo
que no estaba en nada. Dijiste, yo paso.
Exacto.
Hiciste bien, dije, Quique.
Ostras, es que
no,
aquí
no, eso es inaguantable.
Montanejos está más caliente que el agua de allí.
Madre mía.
La verdad.
No, no, el agua de ahí es una chelor. Y el agua de Tarifa, también es una chelor, que yo,
esa la he probado,
Yo me metí hasta la rolla y dije, yo paso.
Y a mí me explicó, alquilé un ático 15 días en agosto y la chica que me lo alquiló me explicó cómo tenía que saber si ese día podía ir a la playa o me tenía que dedicar a hacer turismo. Tú miras las noticias, la parte del tiempo, y según a dónde según el viento, claro, entonces es o entra o baja el agua del Mediterráneo,
claro,
o la del océano.
Claro. ¿Cómo se llama el océano?
El Atlántico.
Vale. Entonces, si entra el Atlántico, hay chelor. Si entra el Mediterráneo, hay relativamente calor.
Claro. Y de hecho, el primer día llegamos, nos metimos en el agua y a mí me pinchaba el agua fría en las piernas. De hecho, no había nadie.
Que es una chelor horrorosa.
Metido entre el agua. Estaba todo el mundo tomando el sol.
Eso no se puede controlar. No, no, no. Un desastre, un desastre.
Pero el sitio encantador, ¿eh? Yo estuve en Manilva. Es la última localidad costera de Málaga y un sitio estratégico para bajar hacia Tarifa o subir un poquito hacia arriba. Me lo recorrí todo y me encantó esa tierra, me encantó el modelo de turismo, de construcción, arquitectónico, me encantó todo, de verdad.
Pues a repetir este verano.
No lo sé, yo ya he estado.
Vaya pereza.
¿Da pereza?
Ahora ya pereza.
Yo no sé por qué, Ramón, pero da pereza.
Pues porque tenemos una edad, Silvia. Si tuviésemos la edad de Quique, estaríamos por ahí pululando, pero nuestra edad ya da pereza a todos.
Las 8 horas que me costó llegar.
Pues claro, Cádiz, justamente, que no tiene conexión vía tren, vía avión.
¿Cómo fuiste a San Sebastián?
Avión. Avión, que fue una hora y poco.
Y qué bien vivimos, Quique. Caray, la junta de tú de ahora.
Me llamó la atención el aeropuerto porque... literalmente, es para dos aviones. Sí. No, bueno, de uno en uno, de hecho, porque el primero era Valencia y el siguiente era Barcelona, porque es que no caben dos aviones en ese aeropuerto. La verdad que me sorprendió porque, dentro de lo que cabe, San Sebastián es una ciudad pequeña, pero no tan pequeña como para tener un aeropuerto
así. Creo
que son
250.000 habitantes, ¿eh? Creo que no son más de 300.000.
Pero alrededor ya...
Sí, y además considera que está encajonada entre el mar y las montañas, ya no puede crecer, por eso los pisos... Una de las zonas más caras para comprar piso en España es San Sebastián. El metro cuadrado está por las nubes, es archicaro. Y vamos, y un piso de esos que están en la Bahía de la Concha, ni te cuento lo que vale. ¿Temperatura?
Temperatura hizo sobre 18 grados y 25 por ahí.
Bien.
La verdad que está bastante bien.
Bien.
Cuando hacía solecito, te podías haber ido a la playa.
¿Gente con pantalón corto?
Gente con pantalón corto.
Por eso que van de, qué elegantes son en San Sebastián. Sí, claro, porque
y con camiseta corta.
Un abrigo y queda guay.
Y con camiseta corta.
Vale.
Que me sorprendió, la verdad. Porque no lo esperaba. Yo esperaba fresquito y no sé, estaba bastante bien. Sí que por la noche con una chaquetita, pero bien, la verdad.
Vale. Más cositas aquí para empezar. Bueno, tenemos lo de la financiación singular para la zona de Cataluña, que ya han puesto toda la maquinaria en marcha diciendo que no, que claro, cómo no van a tener ellos. De momento aquí en la Comunidad Valenciana Compromís se ha rebotado un poco, pero no me creo nada. Llega el momento de la verdad. No, nos han prometido que tal y cual y votarían a favor. Pero es muy curioso cómo ponen la maquinaria en marcha para que todos nos traguemos algo que es realmente indigesto, esto es, que van a premiar a Cataluña en detrimento de otras zonas, es decir, que van a premiar a los ricos en detrimento de los que son bastante menos ricos. Bueno, pues si esto es el socialismo actual, ya veremos qué es lo que pasa. Algunos varones socialistas han protestado y están poniendo el grito en el cielo, entre ellos, como siempre, Paje, pero luego también se lo tragan todo y ya está, porque ya sabes que los partidos políticos son sectas y hay que obedecer religiosamente al gran gurú, y en este caso el gran gurú es Sánchez, y además no admite ninguna réplica. Pero la tropa de palmeros que tiene empieza a ser algo realmente fascinante. Yo recuerdo cuando era pequeñito, que vivía Franco y muchas veces salía en la tele y tal. Entonces Franco salía en las Cortes con sus procuradores, daba un congreso y todos se ponían a aplaudir, a rabiar mogollón. Entonces siempre había uno que era ¡viva Franco! Y mi padre con sorna comentaba, mira, el pelota número uno, que yo era muy pequeñito y no lo entendía. Bueno, pues lo del pelota número uno yo creo que ahora se ha superado con creces y hay que ver cómo van todos a una. Dice la gente, economistas, inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera, este tipo de cuerpos del Estado, que vamos, que lo de la financiación de Cataluña sería insostenible. Si Cataluña se rige por sus propios impuestos y se va a Tolosio, sería realmente insostenible para el conjunto del territorio, para el conjunto de la nación. Pero como aquí no lo tragamos todo, desde la amnistía, la malversación, a la sedición, a los indultos y a lo que sea, pues si van para adelante, van para adelante. Y naturalmente, volvemos a lo de siempre, si Sánchez hace esto, no es porque crea que esto es bueno para España, es porque cree que esto es bueno para seguir estando en el poder. Otra cosa interesante será ver si Puigdemont no consigue ser presidente de Cataluña, si seguirá apoyando a Sánchez. Mucha gente dice que no y dicen que por eso iríamos a elecciones. Bueno, pues ya veremos, en cualquier caso va a llegar el verano, está llegando el calor y nos apetece a todos desconectar mogollón. Pero tenemos más cositas por ahí, sí. Tenemos más cositas, Silvia, tenemos más cositas aparte de la financiación, y si van a plantar cara, si no van a plantar cara, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un caso muy curioso, no me pidáis los detalles, que tampoco quiero dar y ser prudente, que ha pasado relativamente desapercibido. A ver si lo explico bien para la gente. Yo tengo un amigo que ha estado, y tú lo conoces, Silvia, ajá, algo más estuvo hace mucho tiempo, algo más de 2 años en la cárcel, aquí en Picassent.
Vale, sí.
Amigo mío. Por también una reyerta multitudinaria. Fue una reyerta, el local se llamaba, es el letrero, voy a dar, el Perro Verde, creo que sí, que ahí acabábamos un montón de gente, hablo de principios de los 90, finales de los 80. Yo ese día no estaba, pero hubo una pelea multitudinaria y entonces detuvieron a gente de un bando y gente de otro bando. Hubo un navajazo que afortunadamente no tuvo consecuencias letales y a mi amigo le acusaron de ser el que metió el navajazo y no había sido él. ¿Ya? Y lo sé positivamente. Sí, pero sí, el tío, con dignidad, el tío sabía que le había dado el navajazo, que era el suyo, se cayó y no se chivó. Él sí que dijo, oiga, yo no he sido, pero bueno, se cayó y no dijo quién ha sido. Ah, yo eso no me di cuenta, sí que sabía quién había sido. Y por culpa de una reta multitudinaria, a él le acusaron de haber sido el del navajazo, que no fue él. Entonces se fue al trullo. 2 años y pico. Y cuando le pregunté, ¿qué tal? Me dijo, pues tío, como cuando estaba en un internado. Un internado de asistencia social y tal. Dijo, me recordaba el colegio aquel donde me metieron de pequeñito y tal. Por cierto, un tipo muy honrado, muy bien y muy tal.
Es fantástico.
Motero rudo, etc.
Yo lo conozco también y es muy buena persona.
Pero ningún trauma, por haber estado en el trullo y tal. Y pum, pim, pam. Vale. Hay un caso que se ha alargado por lo menos 10 o 15 años aquí en la Comunidad Valenciana, con lo de las pantallas del Papa, Gürtel y todo eso. Y hay, aquí es donde quiero dar pocos detalles, pero hay mucha gente que se enterará. Y hay un tipo que cobró, es que lo ha confesado, ajá, confesado, 500.000 pavos de la trama de Gürtel. Un gerifalte, 500.000 pavos, 500.000 de euros, lo acabó confesando. Le pedían 47 años de cárcel. Pero entonces dijo, oye, que yo me chivo de todo, incluso se chivo de gente inocente, que eso nunca se lo perdonarán, metió a todo el mundo en el ajo.
O sea,
gente
metió a todo el mundo, sí, fuese sí, o no.
Pero gente que para que no tenía nada que ver, que a mí me decían, pero ¿cómo es tan hijo de perra? Vale. Entonces pacta con la fiscalía y de 47 años que le pedían, o 42, más, le pedían más de 40. Y dice, bueno, yo confieso mis pecados, efectivamente recibí un untamiento de 500.000 pavos.
¿Devolvió el dinero?
Sí, lo ha devuelto y además tiene una multa de 2 millones de euros que irá devolviendo poco a poco. Vale. Se chiva de todo el mundo porque este empieza a esparcir el ventilador, le rebajan la pena a 6 o 7 años, de 40 y pico a 6 o 7. Y hace poco, creo, aquí tengo mis dudas, creo que como el caso se ha alargado tanto en el tiempo, que lleva 10 o 15 años, ya no va a entrar en la cárcel. Y entonces esta mañana y ayer, cuando me enteré de la movida, digo, hombre, mi amigo fulano, por una pelea multitudinaria, que no deja de ser una trifulca entre dos pandillas y tal y cual, que luego a la semana ya estaban todos tomando cerveza juntos, se chupa un par de años y pico. Y este tío, al final, no va a la cárcel, ni siquiera va a cumplir 2 o 3 años, de los 6 que le caían, sí, sí, sí. pues por no. esas cosas de la vida. Y no digo, vale, este tipo, el que aceptó el soborno de medio kilo, está casado, tiene hijos, y yo también pensaba, oye, yo no deseo que nadie vaya al trullo. Nadie en ese sentido, o sea, un violador, por supuesto, que vaya toda la vida al trullo, un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, vaya, ¿qué es este tío que vaya al trullo? Da igual. Pero luego he tenido otro pensamiento y digo, es que es injusto que no vaya al trullo. Y os diré por qué. Porque si no le llegan a pillar el untamiento, se hubiese librado.
Claro.
Y se hubiese pavoneado por ahí, que este era bastante pavo real.
¿Y se hubiera gastado la pasta?
Bueno, eso, que la pasta, o sea, la almacena para los hijos, Silvia, eso me da igual. Ya. Pero claro, si no le pillan, no va al trullo. Le pillan y tampoco va al trullo. Y dices, oye, ¿qué moraleja es esta?
No estamos...
¿Qué conclusión es esta?
No estamos...
Entonces,
no estamos
aquí falla algo. ¿Qué falla? Nuestro sistema de leyes, en muchos casos, y que la justicia hay que dotarla de más medios para que un caso de estas características no esté casi 15 años. Porque es normal que cuando alguien está 15 años se considera que, oye, bastante pena han tenido ya apechugando con todo durante estos 15 años como para encima de brosar trullo. Pero dices, ya... ¿Pero por qué mi otro colega se chupó 2 años y un poquito por una pelea multitudinaria?
¿También tenía mujer e hijos?
Exacto. Ah. Sí. Y este se libra. Bueno, se libra. Hay que volver el medio kilo y creo que tiene una multa de 2 millones de euros. Y he estado cavilando sobre eso. Y tal y cual. Y dices, claro, no lo iban a pillar y se libra. Y por cierto, esto es intuición mía. Aparte de ese medio kilo, estoy seguro que se va más leña de otros lados y me puedo imaginar cómo lo hizo. Estoy convencido. No tengo ninguna prueba, ¿eh? Por eso no doy nombres ni nada, pero estoy convencido cómo lo hizo para llevarse más leña de otros lados. Estoy convencidísimo, convencidísimo. Porque conozco el perfil del tipo, sé de dónde viene, sé cómo empezó, sé cómo medró. Y digo, no, este no ha cobrado solo de los Gürtel que eran pillar medio kilo. Este ha cobrado de aquí y de aquí también. Y además metió la cuenta allí. Estoy convencido. Bueno. La vida es cruel, la vida muchas veces es injusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero me apetecía contar esto a los oyentes, ¿no? De las dos caras. Uno, motero rudo tal y cual, dignidad a tope, boca sellada, se come el marrón sin haberlo cometido, a pechuga y sale hecho un hombre del trullo. Igual que entró, ¿eh? Pero ni traumas, ni leches, ni nada, ni lloriqueos, ni gimoteos. El otro, impecablemente vestido, cuello blanco, repeinado, gomina, dando lecciones por la vida y corrupto a tope, que lo confesó, lo del medio kilo. Es que lo confesó, por eso lo cuento así tal cual, para que rebajen se den la pena. Se chiva de todo el mundo, incluso gente absolutamente inocente, y no va a entrar en el trullo.
La gente inocente de la que se chivó, al final...
No, al final, pues, hombre,
¿les
uno
han
de ellos,
la vida?
Yo sé que lleva gastado, o sea, se ha tenido que gastar en abogados, pues casi 200.000 pavos, Silvia. Que eso no se lo vuelve nadie.
Ya.
O sea, que más aparte, la pena de telediario, que sí, la gente te mire, algo habrá hecho, sospechas ya siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Más el susto de, oye, que igual me voy al trullo, ya, sin haber hecho nada. Que ahí sí que tienen motivos para el susto. Entonces estas cositas tendrían que cambiar, ¿eh? Y también quería hablar ahora que está aquí Mon, que me ha contado esta mañana algo que me ha dejado absolutamente alucinado. Digo, bueno, ¿qué tal ayer? Tal, no, ayer fui mal. No, sí, es que con un amigo a tomar un calgo, tal. ¿A tomar algo con un amigo? Sí, es que fui al gimnasio. Me llamó un amigo, ¿qué haces? Nada, pues vamos a tomar algo por ahí.
Mis días libres.
¿Y la vida es así?
Mis días libres son los lunes y los martes por la tarde.
El resto de días estás encadenado a la cama de Ramón.
¿Y no puedes estar en casa?
No, pero te puedo decir, mira, te lo voy a contestar. Te lo digo porque lo dices y comparamos horarios. Yo de lunes a viernes vengo aquí a las 10
pues
y me voy a las 2. Y luego me voy
la
a las,
tarde,
6, de la, me voy a las
sí.
6 de la tarde al loco, de miércoles a domingo.
Y acabas
y luego
a,
acabo. Y
a
luego
la 1,
en casa
a las 2 o cuando sea.
Estoy terminando un guión que tú sabes,
sí,
que afortunadamente va a buen puerto. Entonces,
pues ayer a casa.
Los días que tengo libres son los lunes y los martes por la tarde.
Pues
entonces,
ayer
tío,
gimnasio y a casa.
Y a ver
pero,
a un amigo.
¿Por qué quiere Ramón que no quedes con un amigo?
Pues no lo sé.
Pues
es porque
no.
Es que no lo sé.
Porque ya no tiene edad para estar bambando.
Bueno, ya no tengo edad. Bueno, a lo mejor tengo edad para jugar al golf y que me duela la pierna.
A ver, Ramón.
Ya que hablamos. Pero
que,
porque,
pero
mira,
que
a mí
tú
me hace
cuando
mu-
salías.
No. A mí me hace mucha
tú
gracia.
Cuando salías no entrabas.
Sabía que lo iba a contar.
A ver, no, hombre, claro que lo voy a contar.
Pero es mentira.
Aquí,
te lo he contado para que lo cuentes. Pero era una trampa.
Si me ha hecho, no, ¿qué coño va a ser mentira?
Te lo he contado de trampa.
Llegamos y le cuento. Bueno, pues es que ayer quedé con un amigo y tal. Nos encontramos con Chimo Bayo y estuvimos de charla.
Encima se cuenta con Chimo Bayo.
¿Pero dónde vais un martes?
Un martes.
por la tarde. Digo, pues mira, fuimos a un sitio que estaba Chimo Bayo. Y nos quedamos ahí con él. Y
bebiendo,
dice,
¿eh?
Y coge y dice, no, no, yo es que fui al campo y en el hoyo 7, que no sé cuántos hay, si pones ahí 30 o hay 8 no, o hay 90, no lo sé. Y tengo ahí y me hace, y se levanta y se toca ahí la ingle, tengo aquí que me has tirado eso. ¿Eso qué puede ser? Puede ser una hernia inguinal, puede ser una tendinitis. Y dice, ¿qué hago? Y digo, hombre, Ramón, casi con 60 años, que te vea por primera vez un fisio, tampoco estaría mal, ¿eh?
¿Y me va a tocar un hombre?
Bueno, vea un fisio.
¿Me va a tocar una desconocida?
Pues te jodes si no juegas al golf. ¿Qué quieres que te diga? Es
Monte
que eres la única...
acompaña si te da vergüencita que te toquen.
Sí, yo te acompaño porque
no
puedo.
Y
Simón
no puede, va Sirera, que también. Oye, es muy responsable.
Que no va Silvia.
Me daba unos pinchazos ahí.
Si ninguno de los dos puede, yo te acompaño. Vale,
pero que me daba unos pinchazos y dije, si tengo apendicitis.
Eres la única persona que conozco que no ha ido nunca a un fisio.
Pues así quiero seguir.
Pues bueno, pues tú verás.
Yo fui hace muchos años y ya no he vuelto a ir. Así tengo el cuello, las lumbares, pues
eso,
y lo tengo
que,
todo.
Claro, es lo que os digo, que cuando uno está jodido y necesita a lo mejor que le liberen, no solo que te liberen, un fisio te libera y te dice, esto te pasa por tal, haz este estiramiento o este ejercicio y mejorarás. Y ya está.
Eso me dijo una amiga doctora, me dijo, ¿qué tienes que hacer? Calentamiento.
Claro.
Y digo, ¿pero qué calentamiento tengo que hacer?
¿Tú te acuerdas?
Irme
mira,
a cuarto año con una revista X.
Para lo que juegas,
bueno,
al golf.
Bueno, la revista no, con el móvil. Para la porno ahí.
Tú ten en cuenta que según el grado de deporte que haces, haces un calentamiento. Pues estiras y vas a levantar peso, empiezas levantando muy poco peso, muchas repeticiones, Sirena lo sabes, si vas a correr tienes que estirar los tobillos, las piernas. En tu caso, para el golf, que es un deporte, bueno, lo dices siempre.
Perdona, que cuando le das a la bola es un latigazo, vale. Que de ahí me habré fastidiado.
¿Tú sabes la mejor manera que tienes de estirar?
¿Qué?
Tú te pones la canción de los pajaritos, el baile de los pajaritos, entero, el de María Jesús y su acordeón, y con eso ya te vale de estiramiento. Ti, 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 y haces la bajadita.
Ahora dime en serio, ¿hay algún estiramiento?
No, que con eso estiras. Y ya está.
¿No te das cuenta que el golf es un juego de elegantes?
Bueno. ¿Tú has visto alguna vez a alguien calentar para el golf?
Que no, yo creo que no. Es que salimos todos así un poco por las bravas.
¿Tú sabes? Es que calienta el caddy por ellos.
Ojalá hubiese caddy.
Calentar
esos tiempos acabaron. Ojalá hubiese conocido esos tiempos.
El calentamiento es lo más importante del entrenamiento.
Desde luego. James Roy empezó de caddy a recuperar su vida.
Y
es cuando escribe su primera novela, por las noches, una cabañita que le dejaron en el club de golf.
Yo tengo un amigo que fue caddy aquí en Valencia y vinieron todos los grandes.
Y se llevaba buenas propinas, ¿eh?
Sí, se llevaba buenas propinas, pero iba a beber agua y se giraban y le decían, ¿qué haces tú aquí?
Claro.
No les dejaban ni beber ni hacer nada.
Pero luego buen dinerito que les dan. Es que claro, ahora tengo
sed. Me hablaba de ellos y es un deporte a la altura de la gente que lo practica.
Pero tú sabes que un caddy en los grandes torneos se lleva un 15, un 20% del premio que se lleva el jugador. O sea, tú te vas $1,000,000 y 200,000 para el caddy.
Bueno.
O sea que...
Ya te digo yo que aquí
bueno,
no era.
Aquí no, pero es que...
¿El caddy decide los hierros o el caddy solo... El caddy
no,
te ayuda...
Les ayuda y dice, pues yo aquí jugaría con este palo, yo aquí con el otro, y hablan un poquito y tal. Un buen caddy cobra una leña,
¿eh? El caddy cuando se pone...
Pero claro, con los demonios que tenía, sí, quería agua. Pues ya verás luego que estás currando.
El caddy cuando entra la pelota en el agua...
Hace la ola.
Coge en brazos al golfista que llega justo donde... Sí. Claro.
Hombre, no, esa pelota se queda allí.
El caddy cuando tiene... El jugador de golf cuando tiene que hacer pis va el caddy.
Por cierto,
le lleva
a ver,
un árbol.
Creo que es Ángel. Amigo Ángel que meterá bolas, es meter algunas bolitas cuando encuentre. No, cuando la bola se cae en el lago hay veces que la gente la recupera con lo que se llama un pescabolas. Que eso es un poco indigno, llevarlo en la bolsa de palos porque quiere decir que eres malejo y se me está cayendo la bola en el agua. Entonces por eso vas un pescabolas. Esa gente que tiene unos pescabolas
como,
muy psicodélicos.
Es como lo de la piscina, como lo de Pepito Piscinas.
Hay de dos tipos. Uno, que si tú ves la bola, puedes pillar solo esa bola y la ves, pero además es como una porra extensible, pero a lo bestia, lo vas alargando el palo y tal. Y luego hay otro que se lo han hecho los más cucos, que es como un rastrillo que lo echan a ciegas y puedes sacar cuatro bolas de golpe,
claro.
Pescan de arrastre. Entonces esa gente va por la tarde, que hay muy poca peña que va, y cuando no hay en el campo se ponen a pescar, porque es que las bolas valen una leña, ¿eh? Yo de hecho tengo un amigo que tiene el pescabolas molón de arrastrar las bolas, como los amigos que son los que me nutren de bolas cuando voy mal, porque tienen sacos en la taquilla.
Pero tú puedes venderlas en plan en Wallapop. O...
No, sí, ahí yo creo que se venden bolas de segunda mano, hay un tráfico ahí, hay narco, hay bola tráfico.
Mirado, estudiado para gastarte el mínimo dinerito posible.
No, pero si eso lo hace la peña de allí. Yo ahí he jugado con millonarios.
Pero que tienes tus amiguitos que te
surten. No, claro, pero que yo allí he jugado con millonarios.
¿Qué hacen
que
eso?
Que pierden la bola, que la bola puede valer un euro y medio, a lo mejor eso es muy buena más o algo, que se tiran media hora buscando la bola. Y el tío acaba de invitar a almorzar a 15.
Bueno, por eso son millonarios.
No, porque te acaban de invitar a almorzar a 15, pero es el detalle de la bola. Que no la quieren así. No, que es que no, es que lo que no es ese rollo no lo podéis entender. Ya sé que no lo podéis entender.
Sí, no, no,
no sé qué pasa en la cabeza.
A mí me gustaría veros.
Abrid vuestra mente.
¿Habéis visto lo que tienen los salvavidas en las playas? Esa torrecita de madera ahí con su sombrillita y tal. Yo me pondría
los
una.
¿Los guardiacostas?
Sí.
Pero eso también hay en tabernes.
No, que digo que a mí me gustaría colocar esa torrecita en el campo. Y desde allí subir y ver a toda la fauna que estáis allí.
No te lo recomiendo, te puedes llevar un bolazo, ¿eh?
Bueno, ostras. También es verdad, mira, no
sí,
lo había
sí,
pensado.
Sí, cuidadito, cuidadito.
Con una red.
No lo, claro. No lo entendemos porque el golf es, como, es una forma de vida.
Exacto.
Vale.
Exacto. Muy bien. Ahora empiezas a entender. Pregúntaselo a MacDiego, ¿por qué te crees que salió así? Porque empezó a jugar a los 7 años. Que juega muy bien el tío, ¿eh? Lleva tiempo sin jugar, pero MacDiego juega... Pff. MacDiego hubo un momento que quería dedicarse a profesional del golf. No, no te digo más. Tuvo un momento con 14, 15 años o así que...
Era...
Sí, sí. Y era un crack. Bueno, tú vas a ser que sea Diego la cantidad de copas que tiene.
Sí,
no sé
sí,
si
sí.
Ya la abrazaba escondido porque ahora se avergüenza de su pasado.
No, no,
a saber. No. No lo sé. Es como que me está escuchando y que no te lo cuente el viernes. Pero la vida de Diego era el golf. Hasta los 20 y tantos años. No hacía otra cosa. Que ir a competiciones, tal. Bueno, sus amigos estaban allí. Todo eso estaba allí. Él vivía en ese entorno. Por eso luego dijo, ¡guau! Cuando descubrió cómo era el mundo, dijo, ahora voy de veterano ya por todas. Pero en fin, que nada, de ayer
mucho
a bambar, no, me
llamó
un amigo y a bambar, pues vete a casa a descansar, no estudia de descanso, no son tus tardes de descanso, pues a descansar.
Pues no, mira,
bueno, ahí, me encontré a Chimo y me tomé unos gin tonics con él, muy
tengo
bien,
un WhatsApp.
Pues descansaré mañana por la mañana, ya está.
Tengo un WhatsApp del oyente que te suele surtir de,
sí,
de bolas.
Sí, te quiero,
de
amigo.
Me dice, tardaré en cogerte bolas ya. De golf, estoy lesionado, tobillo roto, llevo casi 2 meses jodido, pero voy
pobre.
Recuperándome. Y me pasa la foto con el fistro ese,
pobre.
Que parece eso, una pierna biónica del
pobre.
Fistro ese que le han puesto, creo que
joder.
Ahora en vez de poner escayola, lo que te ponen es una venda y
anda.
No sé, una cosa.
Oye,
de que sirve de
bota. Mejórate y
yo
cuídate, amigo.
El fistro era el recogebolas.
Ya,
era
ya,
el...
Sí.
Bueno, esto
oye,
también vale para
que
fistro.
Que se mejore, caray, el tobillo eso duele, ¿eh?
Sí,
romperte
sí,
el tobillo. Pues ve con mucho cuidadito, que te mimen, que te cuiden. Y ayer recomendamos una serie que volvemos a recomendar hoy, Mayor of Kingstown, con Jeremy Renner de protagonista, está en Sky Showtime. Que
pero no
que
es para
tiempo.
Todos los estómagos.
No, a este le molará. A vale. Nuestro amigo Ángel le molará.
Vale.
Y a ver, y algo más te recomendaremos estos días. Pero bueno, mejórate y que vaya muy bien, amigo. Silvi, el primer disparo.
Uy, ya no me acordaba del primer disparo. Espérate. Que lo tenía por aquí. Sí, vale, espera, rebobino. Es que como miro varios... igual a ti te parece un poco tontorrón, pero el tema tiene lo suyo. Sobre todo es muy movido. El Funky Town de Lips Inc.
Por cierto, el garito era el perro negro, no el perro verde.
Bueno.
Un abrazo para Sergio,
un
que
perro.
Me ha hecho la puntualización. Ah, tú también acabas por ahí, ¿eh, tigre? El perro negro, vamos, se juntaba una fauna. Y en el perro negro estaba yendo hacia la Malvarrosa. Donde estaba,
ahora,
creo que el metro por ahí, por la parte de detrás. Era un sitio muy gracioso, el perro negro. El dueño también era muy gracioso, sí.
Talk about it. Don't you take me to Funkin' Town. Don't you take me to Funkin' Town. Don't you take me to
...99.9 Valencia Radio.